No nos equivocamos como sociedad cuando innovamos, sino cuando ignoramos lo que perturbamos o disminuimos mientras innovamos. Esto lo dijo Cheryl Tork. Bienvenidos a Money Talks. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos un invitado de primerísimo nivel. Su nombre es Alejandro Solís. Alejandro tiene una licenciatura en Economía en el ITAM, tiene un MBA en la Universidad de Chicago y actualmente se desempeña como director general de Rappi para México y Costa Rica. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Alejandro, pues un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Creemos que vamos a hablar de temas que les interesa bastante a la audiencia. Entonces, pues bueno, no, gracias por aceptarnos la invitación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por este programa que hacen todos los días.
Ah, pues mil gracias, Alejandro. Oye, y pues qué interesante tenerte aquí cuando, bueno, hubo rumores, hubo comentarios de Juan Pablo Ortega, que pues bueno, Rappi quizá busque su oferta pública inicial el próximo año. Obviamente la compañía dijo que pues esto es un view personal y una opinión personal de Juan Pablo, pero pues creo que es muy interesante pues hablar sobre... pues la industria de Rappi, sobre pues sí, un poquito el capital de riesgo, qué es lo que está pasando en esta industria, pues sobre todo con alguien que está dentro de una compañía que, pues según acorde a PitchBook, está valuada en 5 mil millones de dólares. La última ronda que levantaron, acorde a lo que encontré en internet, es de 500 millones. Y pues bueno, hoy se dice que Rappi, que tiene el respaldo de Sequoia, de SoftBank, de muchos capitalistas de riesgo bastante reconocidos y bastante sonados, hoy se dice que Rappi es una super app. Y pues bueno, ya sabemos que es parte del movimiento disruptivo como otras aplicaciones como DoorDash, como Uber. Pero cuéntanos, ¿qué es una super app? ¿Con qué se come una super app?
Claro que sí. Sí, lo que se entiende como una super app en general es que tiene muchas verticales de negocio, ¿no? Que es una app que tiene muchas apps adentro, ¿no? Ahorita creo que ya se está todo el mundo orillando hacia ese modelo, pero hace unos años había unos modelos de negocio en donde eras una app que hacía, por ejemplo, solo entrega de comida o solo entrega de supermercado, como lo hace Instacart en Estados Unidos, o solo coches, ¿no? Solo la parte de llevar personas de un lado a otro. Nosotros desde el principio, desde que nace Rappi, se tuvo un modelo un poco más parecido a lo que pasa en Asia, en donde tienes WeChat, Meituan y otras apps, en donde tienes servicio de entrega de comida, farmacia, supermercado. Nosotros ya estamos en viajes, también puedes comprar viajes, reservar hoteles. Tenemos RappiBank, ¿no? Que es un banco adentro de la app. En algún momento hicimos algunas otras iteraciones de experimentos con los patines, ¿no? Los scooters que había en su momento. Entonces, por eso se dice que es una super app.
O sea, al final del día es diversificarte dentro del mundo de, no sé, de las apps, ¿no? O sea, que en una sola app puedas tener varias cosas, no necesariamente en la misma línea, sino, pues ahorita hablabas de un banco, ahorita hablabas de entregas, ahorita hablabas de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la idea de abarcar mucho en una sola app.
Sí, la razón de eso tiene varias razones de ser, pero en general la gente en su celular... pues quieres tener una app que te resuelva todo, siempre y cuando haga un buen servicio en todo lo que hace, pues es preferible tener una sola vez en donde no tienes que andar actualizando las apps todo el tiempo, tienes una tarjeta de crédito registrada en el que confías, puedes tener puntos de lealtad y es mucho más fácil cuando das muchos servicios, pero también es mucho mejor para el ecosistema. Por ejemplo, todo el tema de los repartidores. Cuando solo entregas comida, tienes problemas de picos de demanda, ¿no? Tienes un poquito de entregas en la mañana, un pico fuerte a la hora de la comida, luego una hora valle y un pico en la cena, y eso hace muy ineficiente la utilización de la flota. En cambio, para los repartidores es mucho mejor si pudieras tener entregas todo el tiempo, ¿no? y entonces cuando tienes farmacia o supermercado o efectivo, nosotros vamos al cajero por ti y te llevamos efectivo, pues hay entregas durante todo el día, no solo en los momentos de consumo de la comida. Y entonces todo el balanceo del sistema es mucho más eficiente. Puedes entregar mejores precios, más competitivos hacia los usuarios. Y los propios comercios también se benefician porque puedes a la gente que está comprando farmacia, pues le puedes decir, oye, por cierto, tenemos también entrega de restaurantes. O la gente de entrega de restaurantes, oye, por cierto, también tenemos supermercados. Los supermercados están contentos de que haya restaurantes y hay lo que se llama economías de redes, en donde todo el ecosistema se beneficia, ¿no?
Entonces ya, o sea, ya puedo pedir mis aspirinas y que me traigan unos taquitos y unas chelas también ya cuando se me quite el dolor de cabeza.
Sí, lo que queremos ser es el control remoto de tu vida, ¿no? Que nosotros lo que decimos es para que te dediques más a lo que te gusta y menos a lo que te toca. Entonces que puedas estar pues estando con más tiempo y nosotros irte resolviendo esas cosas que son más de talacha en el día, ¿no?
Sí, claro, me parece un trade-off interesante, o sea, ahora que lo comentas, porque, pues bueno, tenemos esta tendencia de los influencers donde pues te dicen que no gastes en todas estas comisiones y bla, 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 pero pues finalmente el trade-off y quizá el éxito de estos modelos de negocio, pues es que lo que le estás dando al cliente es tiempo, ¿no? Pero cuéntanos, Alejandro, todos estos modelos de negocio, de delivery, sobre todo, o sea, es bien conocido que Uber, que DoorDash, que empresas de este tipo tienen lo que se conoce como quemas de efectivo impresionantes. ¿Por qué sucede esto? O sea, y también por qué se le llama cash burnout. ¿Por qué queman tanto efectivo estas empresas innovadoras y disruptoras?
Claro. Sí, creo que el tema de quemar dinero es para escalar rápido, ¿no? Hay economías de escala muy, muy fuertes. Los costos de operar la tecnología atrás de las aplicaciones en general es bastante caro. En Rappi nosotros tenemos, por ejemplo, más de 700 desarrolladores, ¿no?, que están ubicados en diferentes lugares de Latinoamérica. Y toda esa, para poder lograr ser rentables, necesitas tener escala muy rápido, ¿no? Es muy raro ver, no creo que existan aplicaciones de entrega a domicilio pequeñas, ¿no? No hay unas que operen en casi un solo país, casi todas son multipaís, son transnacionales, justamente porque necesitas esta escala, ¿no? La segunda son economías de redes, ¿no? Que eso te pasa el ejemplo que daban hace muchos años en la universidad del fax, hoy en día de Facebook, en donde entre más gente lo tiene, más vale para el usuario, ¿no? Y eso hay que pensar en Rappi y en las aplicaciones de delivery como un mercado de tres tipos de usuarios. Tienes el usuario final, ¿no? Luego tienes los repartidores y tienes los comercios. Y como lo que explicaba un poco antes, entre más crece, más vale, porque si eres el único que tiene un fax, pues no te sirve de nada, necesitas con quién comunicarte, ¿no? Y esas economías de redes son muy, muy potentes y son de tres lados. Entonces necesitas escalar muy rápido para poder llegar justamente a tener un negocio rentable que no queme dinero, ¿no? Donde la quema de dinero puede ser buena o mala, ¿no? Si quemas dinero para mejorar el servicio al usuario, si quemas el dinero para crecer y para tener mejores tecnologías, es muy bueno. Si lo quemas para tener oficinas más lujosas, que hay algunos que han cometido ese error en el pasado, si lo quemas para entrar en una espiral de precios a la baja y vas a hacer algo que no es sostenible y que el próximo mes lo vas a tener que hacer igual o más fuerte para obtener el mismo resultado, entonces es una quema mala de dinero. Yo creo que no debería de llamarse ya más personal cash burn, pero al mismo tiempo también pone la presión en el nombre para que lo dejes de hacer, ¿no? O sea, yo creo que es hacerlo en el momento correcto para después tener esa escala que te lleve a la rentabilidad.
Oye, Alejandro, a ver, una pregunta, porque creo que varios o muchos pues ven medio esotérico el proceso, ¿no? O sea, de entrada, seguido escuchamos el nombre de SoftBank. ¿Qué es? ¿Cómo se acercan a una startup? ¿Cómo le meten dinero? No sé si tú estuviste ahí como en las negociaciones de cuando SoftBank le metió lana a Rappi. Entonces, no sé si nos puedas explicar ahí todo el proceso de cómo SoftBank decide meterle dinero. ¿Qué es? ¿De dónde sacan ellos sus recursos? ¿Cómo jala eso?
Claro, claro que sí. No, SoftBank es un conglomerado japonés que tiene una cantidad muy, muy significativa de recursos. Ha levantado varios fondos en donde inversionistas privados le dan su dinero a SoftBank. Pueden ser fondos de pensiones, pueden ser diferentes tipos de inversionistas institucionales y privados que le dan dinero a SoftBank, que SoftBank lo coloca en capital de riesgo, ¿no? Como lo hacen muchos otros fondos de Silicon Valley y del mundo.
O sea, digamos que SoftBank es como un venture capital.
Exacto, es un venture capital. Son tan grandes que invierten en muchos países del mundo, invierten en muchos sectores. Últimamente entraron muy fuerte con un fondo a Latinoamérica de 5,000 millones de dólares. Justo a mí me tocó, estaba yo entrando a Rappi, llevaba poco tiempo entrando. Cuando logramos esa colocación, colocaron 1,000 millones de dólares en Rappi. Fue una de las apuestas, 20% lo que tenían alocado a la región. Dijeron, vamos a apostarlo en Rappi, ¿no? Y SoftBank, la verdad es que agregan mucho valor, igual que los inversionistas en general. Lo que hacen en general es te ponen dinero, pero más que el dinero, en general te agregan, en general, ayudas estratégicas, ¿no? Entonces, primero, si ellos están invertidos en otros lugares del mundo, te pueden dar insights, tips de, oye, por aquí se está desarrollando el mercado en Asia, esto está pasando en Europa. En la pandemia fueron valiosísimos para nosotros. Nos dijeron qué es lo que iba a pasar porque ellos lo estaban viendo con 2 a 4 semanas antes en otros países y nos pudieron decir, escalen sus operaciones, prepárense para mandar la gente a su casa mucho antes que los demás, prepárense con los gobiernos para tener pláticas constructivas y poder asesorar en cómo deberían de dejar circular a la gente y cómo no, y cómo ustedes también hagan entregas seguras, ¿no? También pueden darte asesoramiento en conectarte con proveedores, ¿no? En las pasarelas de pagos, en diferentes cosas que en general un inversionista agrega mucho valor en eso, ¿no? Y bueno, un proceso de ronda, normalmente se dan cuando tu visión estratégica es similar a la visión estratégica que tienen los fondos en los que están invirtiendo, ¿no? Tu visión del futuro, hacia dónde vas a llegar, cuál es el mercado al que estás resolviéndole un problema y el tamaño de ese mercado, pues en general tiene la misma visión el fondo. Y mucha gente piensa que las valuaciones son un poco, como dices, esotéricas, pero la verdad es que no son tan complejas, ¿no? En general son múltiplos de las ventas actuales, múltiplos de la EBITDA o del cash burn. Si tienes un cash burn, te castigan. Entre más quemes dinero, pues más te castigan. ¿Cuál es tu tasa de crecimiento? Si estás creciendo una velocidad importante, que es como la derivada de las ventas que tienes, es qué tan rápido estás creciendo. Y lo que decía del tamaño del mercado, la calidad del equipo directivo y de los ejecutivos que tengas, y quizá la tecnología y la deuda que pudieras llegar a tener, deuda técnica, que le llaman la deuda de tecnología, si tienes que tu tecnología no funciona. Y con esas variables las pones en una licuadora y ahí es donde se vuelve a veces un poquito más un arte que una ciencia, y eso puede confundir a la gente, pero mezclas esas variables, ves otras empresas que a lo mejor van adelante de ti, que ya se volvieron públicas y puedes tener la valuación comparable. Haces una regla de 3 con sus ventas, una regla de 3 con sus utilidades y dicen, bueno, estás en este rango de valuación y ahí ya se vuelve una negociación. Pero no es tan esotérico como la gente lo piensa, ¿no?
Sí, bueno, es que a lo mejor un poquito de lo esotérico, o sea, tú hablas de múltiplos de venta, a lo mejor EBITDA, pero pues muchas veces no, o sea, no hay, o sea, sí hay ventas y las ventas iban creciendo, pero pues no hay EBITDA, ¿no? O sea, el cash burn sigue siendo muy alto, o sea, de hecho, pues Uber, pues hoy por hoy, pues no podemos hablar de que sea una empresa rentable. Creo que lo esotérico viene en cuanto a algo que tú comentaste, ¿no? Que yo creo que es clave, o sea, que van apostando por economías de redes, como los ejemplos que tú ya diste, Facebook, pues ahí hay un debate, a lo mejor Luis se va a enojar, pero el Bitcoin y las cripto, pues también son un poquito este tema de redes, ¿no? De tamaño de redes. O sea, esto me hace pensar, Alejandro, o sea, yo te iba a preguntar si el negocio de delivery, pues es realmente un modelo de negocio rentable, que pues al parecer, pues DoorDash, Uber, y desconozco los números de Rappi, o sea, han batallado. Entonces, la pregunta era si es negocio o no, pero no sé si se conteste un poquito con que realmente lo que se busca pues es el efecto de red en realidad.
No, sí, o sea, hay varias en Asia que ya están llegando a rentabilidad. Meituan, Meituan es una que estudiamos, ¿no? Y son, la verdad, para nosotros un modelo a seguir. Lograron esa rentabilidad ya hace varios años. Hay otros que empiezas a partir. O sea, creo que lo que le cuesta a lo mejor trabajo a la gente, si lo queremos llamar más tradicional, en donde dices, oye, pues tengo una Evita y necesito un ROI de 20% y recuperar mi dinero en 5 años, le voy a meter esto y lo recupero en 5 años. Aquí estamos siendo más agresivos por el potencial del mercado y lo grande que puede llegar a ser. Entonces, estás dispuesto pues a irte a horizontes de recuperación de ese dinero mucho más largos, pero de que se tiene que recuperar, le tienes que regresar el dinero en algún momento a los inversionistas, se tiene que regresar, por lo menos en mi visión, ¿no? Y entonces hay varias apps de delivery que ya son rentables y luego lo puedes empezar a partir por cachitos. Puedes decir rentable en qué segmento, ¿no? Nosotros tenemos una vertical de alta cocina en donde tenemos chefs del tamaño de Enrique Olvera y diferentes restaurantes, y eso en cada orden, definitivamente la orden es rentable. Luego tienes otros lugares en donde el margen es mucho más chiquito y es el modelo tipo Walmart, ¿no? Walmart tiene márgenes de EBITDA chiquititos, pero se va a volúmenes enormes y logra una evaluación muy grande. Entonces el chiste es en esos segmentos en donde los márgenes son muy, muy pequeños, cada vez tener mejor tecnología para que no haya errores en la orden, para que no tenga que haber una interacción con un call center que es muy caro, ¿no? Entonces, que puedas automatizar todo y tener escala para que tus márgenes sean pequeños, pero tengas alto volumen, ¿no? Y cada vertical tiene una historia diferente, ¿no? La vertical de viajes, pues tiene unos económicos muy distintos a la vertical de farmacias, a la de supermercados. Y la idea definitivamente hacia allá, y para allá va Uber y van todos los demás, es a buscar la rentabilidad, ¿no? El truco es que lo hagas bien, que lo hagas agregando valor al usuario, agregando valor a los aliados y agregando valor a los repartidores.
Ahora, ¿cada vertical tiene su cabeza o al final del día hay una cabeza central en donde decide por cada vertical, ¿no? O sea, la vertical de viajes tiene una persona arriba decidiendo, la vertical de farmacias tiene una persona arriba. ¿Cómo funciona ese modelo?
Sí, en eso cada empresa es diferente. En el caso de Rappi, nosotros tenemos un modelo que a mí me gusta mucho, que es muy plano. La jerarquía de Rappi, no somos muy piramidales. Más que pensar en una pirámide, nos gusta pensar más como un equipo de fútbol que se reconfigura de acuerdo a los problemas que está enfrentando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si hay un problema en operaciones, partimos el problema en 28 problemas, nos dividimos en 28 equipos multifuncionales en donde entra gente del equipo de negocio, el equipo de operaciones, el equipo de finanzas, y hacemos equipitos, resolvemos los problemas y nos reconfiguramos otra vez. Y a veces te toca estar en la banca, a veces te toca jugar de delantero y a veces te toca jugar de defensa, ¿no? Eso como manera de operar. A nivel ya organigrama, tenemos cabezas de países, ¿no? A mí me toca México y Costa Rica, y luego que son enfoques, somos dueños del estado de resultados a nivel del país. Marcamos la estrategia de velocidad de expansión, a dónde vamos, las relaciones comerciales, las relaciones obviamente con autoridades y que funcione básicamente la viabilidad del negocio. Y luego tienes cabezas de verticales, que es lo que mencionabas, en donde tienes una cabeza global de restaurantes, cabeza global de supermercados, cabeza global de viajes, que ellos se encargan más de tener la relación con producto y con los desarrolladores para tener el producto que luego yo voy e implemento en el país, ¿no? Entonces, que la vertical de restaurantes funcione perfecto, qué funciones debería de tener, si dejas propina o no propina, si puedes tener las fotos de un color o no un color, el menú, cómo se despliega, toda esa funcionalidad se hacen con estas cabezas de vertical y la estrategia geográfica es con las cabezas de países.
Ahorita que hablaste de que tú tienes presencia en Costa Rica y México, uh-huh. ¿En qué otros países están? A ver, están meramente en Latinoamérica, si no me equivoco. ¿Hay una cabeza central? ¿La cabeza central en México? ¿En dónde sienta la cabeza central?
Sí, nosotros operamos hoy en día en 9 países, todos en Latinoamérica, más de 200 ciudades. Tenemos nuestro director general, que es Simón Borrero, ¿no? Es el CEO. Después tenemos un comité directivo, que es como un steering committee, ¿no? Perdón ahí por decirlo en inglés, pero en donde estamos algunas de las cabezas de los países, las cabezas de algunas de las cabezas de las verticales, nuestro director de finanzas y nuestro director de operaciones. Pues decimos que tenemos tres corporativos principales, uno en la Ciudad de México, uno en Bogotá y uno en Sao Paulo, que son los tres países más grandes y donde está enfocado el crecimiento más fuerte, ¿no? El potencial de penetración de mercado más grandes. Y pues nos sentamos, te digo, pues estamos muy descentralizados y nos reunimos una vez al mes a tener comité, creo que bastante estándar, como muchas empresas transnacionales, ¿no?
Ok. Oye, hablando de la penetración de mercado, o sea, quisiera colar a la conversación la historia de DoorDash y el arbitraje de pizza, y a ver qué nos puedes comentar. Seguro la conoces, pero pues en resumen, un trader de opciones tenía un amigo pizzero y pues se dio cuenta de que podía comprar sus propias pizzas en DoorDash por $16 cuando él las vendía en 24, ¿no? Entonces, pues lo que hace el restaurantero y el amigo, pues se pusieron a comprar sus propias pizzas, terminaban mandando, o sea, ya no la pizza preparada, sino la pura masa, y pues ahí se embolsaban pues alrededor de $7.50, digamos, gratis por esta estrategia de DoorDash. O sea, que pues regresamos al tema de la quema de efectivo, que pues no sé si era una quema de efectivo buena o mala, pero pues parece que esto era, bueno, pues uno, porque tenían muchísimo dinero que acaban de levantar de inversionistas, y pues dos, pues, porque pudiera pensar que pues era parte de una estrategia de penetración de mercado. Obviamente, pues esto hizo ruido y pues esta persona se quejaba del modelo de negocio de delivery, y decían que en vez de probar, fallar y evolucionar, pues estaban siendo subsidiados por los venture capitalists para buscar la dominancia del mercado. ¿Tú qué opinas de esta historia que se dio, que seguro la leíste, del arbitraje de pizza de DoorDash?
Claro. Sí, creo que hay que desmenuzarla y creo que es una gran historia. Creo que es una estrategia que puede ser buena, pero que está siendo mal ejecutada. Y hay como muchas partes de la historia, ¿no? Entonces me voy por partes y si quieres la vamos platicando, ¿no? Primero, el hecho de cuando una empresa tiene mucho dinero, eso hay muchos estudios desde hace mucho, que se llaman empresas gordas y pueden llegar a ser estrategias pues no eficientes porque hay una presión al management de crecer y entonces, pues, ¿cómo crezco? Usa el dinero, oye, no es lo más rentable, no, pero úsalo, tengo tanta presión de llegar a unas ventas y eso puede pasar, ¿no? Entonces creo que esa disciplina financiera es muy importante. A pesar de levantar rondas grandes, nosotros en Rappi siempre tratamos de tener, pues obviamente, nuestro presupuesto, no salirnos de ahí, cuánto vamos a gastar al mes, con qué objetivo, cómo vamos a medir los resultados y tener esa disciplina financiera es difícil cuando traes una presión de velocidad muy fuerte porque en muchos de estos mercados no hay espacio para tantos jugadores, ¿no? Probablemente hay espacio para 3 por ciudad, quizá 2 por ciudad, y muchos países o ciudades en el mundo ahorita traen 4 o 5 apps de delivery. Entonces hay una guerra comercial muy fuerte como la que existe entre Heineken y Grupo Modelo, entre Pepsi y Coca, y todas esas industrias en el pasado pues han convergido a tener 2, quizá 3 jugadores, pero no más de eso porque se vuelve, no hay suficiente, ¿no? Entonces creo que hay una presión por ahí que hay que reconocer. Creo que, y esa presión puede llevar a cometer errores, como, oye, pues voy a meter los restaurantes, le meto tráfico a como dé lugar, aunque no tenga bien, creo que en ese tema de la pizza, pues no tenían bien el catálogo, no tenían bien los precios, los clientes se quejaban los empaques, entonces no estaba, el restaurante no estaba preparado para entregar a domicilio y entonces no tenía los empaques y la comida llegaba fría y les aparecían quejas y el restaurante, pues eran las quejas que eran como para él, en vez de ser las quejas para la plataforma que es la que estaba generando toda esta demanda, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo roto en cómo se ejecutó y está mal. Por otro lado, esos promos pues no son sostenibles, ¿no? En donde la pizza vale 24 y la están entregando a 16. Cuando segmentas, pues puede hacer sentido, ¿no? En donde dices, voy a lanzar una promoción para un nuevo usuario, que también es una estrategia que existe mucho en empresas más tradicionales. Oye, te regalo tu primera compra, te la doy a mitad de precio para que te arriesgues, compres conmigo. Sé que tú tienes muchas opciones, tienes tus preferidos. Vente aquí, prueba y si te gusta, regresa y ahora sí te cobro precio lleno las que siguen. O cuando te fue mal, ¿no? Eso también lo usan mucho los restaurantes. Te salió mal la carne, oye, ¿sabes qué? Te pago la comida, te regalo una jarra de cerveza y por favor vuelve a regresar, ¿no? Entonces, promociones utilizadas para adquirir usuarios o para reactivar usuarios o un usuario que ya te le fue mal, creo que son muy inteligentes. En este caso de la pizza, estuvo mal ejecutada, está así a todo el mercado, indiscriminado y de manera larga en el tiempo, pues entonces la gente empieza a hacer arbitraje y empieza a aprovecharse de este tipo de promociones, ¿no? Entonces creo que o sea, la historia es buena, pero definitivamente no es algo que pasa en la industria de manera sistémica todo el tiempo, porque no aguantaría, ¿no? Puede pasar unos meses, pero no todo el tiempo. Entonces cada vez se vuelve más sofisticado. También muchas veces, regresando a la idea esta de empresas gordas cuando tienen mucho capital, a falta de ideas, pues le metes las ideas más sencillas, ¿no? La idea más sencilla es una promo no segmentada a todo mundo. Después, cuando tienes un capital mucho más restringido y depende tu vida del siguiente mes de poder lograr estrategias sostenibles de largo plazo, pues te vuelves más sofisticado con las estrategias que haces. Y entonces, no sé si por ahí más o menos fue contestando los diferentes puntos de la historia, ¿no?
Sí, sí, claro. Creo que es muy importante lo que comentas, o sea, que este suceso que pasó con DoorDash y que lo narra pues este trader de opciones que tiene un newsletter y un amigo con varias pizzerías, o sea, no, sí es una historia, sí sucede, pero no captura todo lo que está sucediendo en el entorno de delivery, ¿no? O sea, no son prácticas que hacen todas las empresas de delivery. Y pues además, o sea, creo que hasta él mismo lo comenta en el artículo que justo era una campaña, era un testeo por parte de DoorDash de cuánto podían penetrar el mercado, ¿no? Pero ahorita que tú nos estás platicando como experto, pues sí me hace pensar que quizá estuvo un poquito mal ejecutada y un poquito pues apresurada pues por presiones, por ser una empresa gorda, ¿no?
Sí, o sea, temporalmente les pudo pasar, la verdad. Nosotros respetamos muchísimo a DoorDash, es impresionante lo que han logrado. Empezaron más tarde que otras aplicaciones en Estados Unidos y hoy en día tienen dominancia en cuestión de market share mucho más fuerte. Están en varios países, están comprando otras apps de delivery en el mundo y la verdad es que lo han hecho muy bien enfocándose en lo que genera valor, que es el servicio al usuario, ¿no? El servicio al repartidor, ser un Dasher, ¿no? Que ellos les llaman Dashers, nosotros les llamamos RTs a los repartidores. Es una experiencia muy buena con ellos y lo han hecho bien, pero han tenido periodos de presión de crecimiento muy fuerte en donde pues, quizá entraron estas estrategias o estuvo mal ejecutada en una ciudad de un estado y el trader lo hizo como si fuera lo que estaban haciendo en todos lados, que también puede pasar, ¿no? Entonces hay que entender muy bien el contexto de en dónde está pasando, cuánto tiempo pasó, por qué pasó, ¿no?
Ahí que mencionas, a ver, hablas obviamente de la economía de redes, ¿no? En donde pues, tienes este triángulo que necesita tres cosas, ¿no? Digamos que la plataforma o la tecnología, tienes al consumidor final y tienes un eslabón que no sé qué tan débil sea, que son los repartidores, ¿no? Digo, a ver, hace algunas semanas salió la noticia de que repartidores de Uber querían entrar en huelga porque pues, las condiciones de trabajo, porque no hay sueldos, porque solo es comisión, porque no hay seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo pinta ahí, no? Al final del día, pues una app delivery o una app de delivery pues no es nada si no tiene repartidores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se mejora esa relación? ¿Hacia dónde va esa relación? ¿Eso podría encarecer los productos? ¿Cómo ven o hacia dónde va eso?
Claro, no, buenísima pregunta y creo que es parte del debate que está ocurriendo hoy y es importante siempre pues, analizarlo, para mí es no con el estómago, sino con la cabeza y lo que sea mejor para la sociedad en general, ¿no? Normalmente nosotros, los repartidores, como dices, es parte fundamental. Obviamente no podríamos operar sin repartidores y para nosotros, como los vemos, son usuarios de la plataforma, ¿no? En donde nosotros les proveemos una oportunidad de generar ingresos flexibles, autogestionables. Y eso compite con su segunda mejor opción, que puede ser tener ingresos de otro lado, ¿no? Y hay que ver cómo compara esa propuesta de valor hacia adelante. En el caso de Rappi, los repartidores se pueden conectar una hora el lunes o se pueden conectar 6 días a la semana. Yo hago focus groups con ellos todos los lunes. Tengo, pues antes los hacía presenciales, ahorita los hacemos de manera virtual, en donde lo primero es que es súper diverso, ¿no? Tienes desde estudiantes, madres solteras, gente más grande. Es una gran diversidad. Y la primera pregunta que les hago siempre es, ¿por qué estás en Rappi, no? Y la respuesta, el hilo conductor, hay mucha gente por diferentes razones, ¿no? Pero el hilo conductor es la flexibilidad. Esto es algo que es disruptivo, que a veces puede poner a gente incómoda. La gente en general no le gustan los cambios fuertes. Pero si lo comparas, yo antes de Rappi, en mi vida previa, fui restaurantero. Y la verdad es que es bien duro, ¿no? O sea, tienes a muchísima gente, los meseros, que hacen trayectos de 2 a 3 horas para llegar a su al lugar de trabajo. Si tienen 3 faltas al mes, la gente los despide por faltas injustificadas. Hay muy poquita movilidad social. O sea, 1 o 2 quizás suben a gerentes. De esos gerentes, 1 o 2 de todos los gerentes suben a director. Pero hay una movilidad extremadamente. Y estamos en una cosa, y podemos entrar en un debate ahí muy largo, de trampas de pobreza muy fuertes en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? En donde si los modelos de flexibles, autogestionables, te permiten que puedas estudiar y después conectarte unas horas a repartir. Puedes a lo mejor conectarte los fines de semana o puedes tener tiempo a veces que tienes que cuidar a tus hijos y pues un horario de 6 días a la semana súper rígido no es algo para ti, ¿no? También cuando lo comparamos en niveles de ingreso, ¿no? Nosotros lo hemos medido de muchas maneras. Ganan 2 a 3 veces más que el salario mínimo por hora. Eso puede ser un benchmark bueno o malo, pero comparado a otros trabajos formales, ganan más, ¿no? En el caso de Rappi tienen seguro, que eso también hay mucho tema, ¿no? De que si no tienen seguro, tienen seguro de gastos médicos mayores si les pasa cualquier cosa, siempre y cuando estén activos en la plataforma, que quiere decir que vayan a recoger una orden o que van a entregar una orden, están en eso porque tiene que estar balanceado con el tema de que es flexibilidad total, ¿no? Entonces no te puedo asegurar cuando no estás conectado, pero cuando estás conectado estás de daños a terceros. Si le llegas a pegar a un coche, si le llegas a dañar a la vía pública, está todo cubierto, ¿no? Más de 5 millones de pesos. O sea, es un seguro muy bueno. Seguro COVID, que muchas empresas no tienen. En el caso de nosotros, si llegan a contraer COVID, que eso lo hicimos durante la pandemia muy rápido y creo que fue de manera innovadora, donde hay costo cero para el repartidor y están protegidas sus ganancias mientras llegara a salir positivo y está en cuarentena. Además de otros tipos, ¿no? Hicimos ahorita una firma de acuerdo con el IMSS, que nosotros lideramos parte de muchos de esos esfuerzos y mucho además creado por el propio gobierno, en donde hay estas contribuciones voluntarias. Y la lógica en un modelo flexible, en donde te puedes conectar 15 minutos, hacer una entrega y después no conectarte, tiene que cambiar y tiene que adaptarse y tenemos que encontrar una manera en donde la gente pues pueda construir futuro y poder tener esta movilidad social, ¿no? Y tenemos ejemplos bien bonitos de repartidores que empiezan de repartidores y después acaban de desarrolladores adentro de Rappi. Hay otros que han ido a hacer otras cosas. Creo que para eso se complementa muy bien, ¿no? También hay gente que no está contenta con el modelo y siempre vas a tener gente que le gusta y gente que no le gusta, ¿no? Pero en general nosotros ya tenemos más de 65 mil repartidores que pues están adentro de la plataforma, que están generando ganancias, que están formalizados. Todos tienen que tener su RFC para darse de alta. Entonces estamos formalizando a muchos que a lo mejor vienen de antes haber sido quizá algunos ambulantes. Nosotros con eso pagamos impuestos, o sea, ganan sus ingresos, están formalizando en la economía. Estamos bancarizando porque les damos tarjetas de débito para poder hacer las compras. Entonces, están entrando al sistema. Entonces creo que tiene muchas ventajas para la sociedad. Eso lo tiene que juzgar la sociedad en general. Pero creo que agrega valor a lo que les decía, ¿no? A movilidad social, a generar ingresos flexibles, autogestionables.
Tú no le estás platicando desde el punto de vista de Rappi, que me parece muy interesante, pero, o sea, esto del modelo flexible, la administración del tiempo, las oportunidades de pues conectarte un ratito, hacer otra cosa, o sea, es algo que podemos hablar de la gig economy en general, que justo, o sea, esto que platicas se me hace muy interesante porque la gig economy, o sea, esto de repartidores o conductores o X trabajo independiente a través de una aplicación, pues es muy criticado justo por estas cosas, ¿no? Por estos retos regulatorios y porque finalmente, pues sí es un cambio ante los modelos de trabajo tradicionales que algunos pues creo que sin ver el panorama completo, pues lo tachan de que es otra forma de explotación y outsourcing o cosas así. O sea, estas bondades que nos platicas de la flexibilidad, ¿sí son una característica de la gig economy o definitivamente tú estás hablando solo desde la trinchera de Rappi?
No, creo que aquí se está discutiendo el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo, que es una tendencia. Esto aplica para freelancers, diseñadores de, ¿no?, de diseño gráfico, que son desde hace muchos años freelancers. Aplica para incluso ciertos que son peluqueros, ¿no? Gente, contadores, que se contratan de manera como personas independientes. O sea, creo que el futuro del trabajo era algo en la agenda y que se tiene que empezar a discutir. El tema con las apps de delivery es que tuvo un crecimiento exponencial y en todo el mundo al mismo tiempo. Y entonces, pues creo que aquí es parte del debate, ¿no? Y de cómo queremos regular y qué tanto con exceso de regulación frenas modelos de negocio que crean mucho valor a todo el ecosistema, ¿no? No solo es la parte de repartidores, sino es todo lo que hay de comercios que están generando ventas incrementales, que están obteniendo datos para tomar mejores decisiones, gracias a todo este modelo de negocio y los empleados y colaboradores y las familias que están en todo el ecosistema, ¿no? Y hay estudios de varias universidades en donde se puede ver si genera o no genera valor para la sociedad en general o si genera el otro lado de la moneda, precariedad laboral, que para mí, en mi punto de vista, no está pasando porque están ganando 2 o 3 veces más, porque se están formalizando. Lo que es precariedad laboral es estar deambulante en la calle, ¿no? No es ideal, no es perfecto, hay trade-offs, se tiene que seguir mejorando. Nosotros tenemos, además, a la hora de ser un modelo, de ser mercados extremadamente competitivos, te forza a competir por darle una propuesta de mejor valor al repartidor. Nosotros los repartidores, pues tienen muchas opciones de a lo mejor estar con otras plataformas y nosotros tenemos que darles, así como nuestros usuarios finales, a ellos como usuarios de la plataforma, una propuesta de valor en donde ganen más por orden, ganen más al día, no tengan problemas de soporte. Hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando y que no hacemos perfectas hoy. Y un modelo competitivo te genera eso. Cuando lo fuerzas con regulación, creo que en general, si no está bien hecha, frenas innovación. Así empezaba, creo que la frase que comentabas al principio del podcast. Entonces es un balance delicado, pero creo que en general es algo que ha sido muy positivo cuando lo mides casi por cualquier métrica, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y ahorita que hablabas de los datos, o sea, creo que estas economías de redes y estos crecimientos exponenciales, pues también van a integrar pues todo esto a la big data, que seguro ya está sucediendo, este comportamiento del consumidor, restaurantes, etcétera.
No, eso sí, pero igual quisiera meter mi comentario. Creo que eso es que mencionas es algo de lo que a mí más valor creo que agrega nuevos modelos de negocio, que es los datos que le puedes dar a los comercios, ¿no? Que siempre lo hacemos de manera agregada. En ningún momento se violenta la información privada del consumidor, es de manera agregada. Pero yo, que fui restaurantero antes, siempre te dicen, oye, no, lo más importante cuando abres un restaurante es ubicación, 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 ¿no? Y entonces te vas a conseguir estas esquinas triple A o adentro de centros comerciales en donde pagas un guante, ¿no? Que el guante en general son 5 años de renta, de que ese nada más es tu guante, ¿no? O sea, se lo das al dueño del centro comercial o del terreno, y eso es para sentarte a jugar. Después de eso, pues unas rentas en general son caras y estás amarrado, gastas en CAPEX para ponerlo bien. Y si te equivocaste y no fue la ubicación correcta, estás ahí enterrado y no te puedes salir. O sea, ya tienes costos hundidos, pero no puedes cerrar. Y tratas ahí de levantar al muerto, que es durísimo. A mí me pasó en algunos restaurantes, fueron muy exitosos, otros nos equivocamos. Y en cambio, nosotros ahora, con datos, podemos compartirlos, y los compartimos, es parte de la propuesta de valor con los restauranteros, en donde les decimos, oye, en esta zona de la ciudad hay gente metiéndose a la aplicación, está poniendo alitas, y no tenemos alitas para entregar en esta zona. Abre un restaurante aquí, ya sabes, te equivocas muchísimo menos, bajas el riesgo de inversión, y entonces hasta, pues con eso hasta haces al capital a nivel social mucho más inteligente y no gastas en un lugar en donde no debería de haber un restaurante. ¿Cómo mover una ubicación si decides de abrir o cerrarla? Podemos optimizar el menú. Nosotros podemos ver de usuarios cuando piden un cierto, imagínate un restaurante que vende pastas y cada vez que piden una guarnición de unos espinacas a la crema, los usuarios que eran muy activos, cuando les ponen esa guarnición, dejan de pedir en el restaurante y no vuelven a regresar nunca más. Esa información es valiosísima para el restaurante, no tiene manera de medirla si no fuera a través de nosotros, sería muy caro. Y le decimos, oye, optimiza tu menú de esta manera, ¿no? Marcas que venden, por ejemplo, en un supermercado del centro, les podemos decir, oye, constantemente en este supermercado que está en el Zócalo, tienes stockouts de estos productos. Y te dicen ellos, no lo puedo creer, pues si yo estoy surtiendo bien. Y era porque el gerente los tenía atrás en la bodega, ¿no? Y les damos estos insights operativos que hacen que operen de manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un valor enorme que también a veces no se transmite tanto a la sociedad en general de lo que crean estos datos.
Sí, es una especie de consultor externo de business intelligence, me imagino, en donde tú les vas diciendo con datos agregados dónde están sus debilidades y cómo eficientizar la cadena de suministros, que ahorita es muy necesario de entrada.
Sí. Y en tiempo real, ¿no? Y en tiempo real, estos antes de nosotros lo tenías que comprar con empresas de consultoría, te lo entregaban cada 4 meses y ya pues es a toro pasado, ¿no? Nosotros es ahorita, hoy en la mañana tienes un problema de faltante de producto en tal pasillo, en tal supermercado. Y eso pues es muy valioso.
Sí, o sea que es algo colateral con la disrupción del modelo de negocio original, ¿no? Qué interesante. Oye, Alejandro, y me llama la atención, digo, ahorita pues ya está el rumor de que se va a hacer pública, pues ya otras empresas, otras startups latinoamericanas pues están buscando su salida pública, pero me llama la atención cómo una empresa que vale 5,000 millones de dólares, o sea, mucho más que muchísimas empresas listadas en bolsa, o sea, ¿por qué pueden seguir tentados a seguir siendo privados? A ver, perdón, lo voy a refrasear. ¿Por qué pueden tener la tentativa de seguir siendo privados y no buscar ser públicas, no buscar una salida a una bolsa organizada, a un mercado organizado, cuando ya las valuaciones son tan altas, ¿no? O sea, hay muchísimos unicornios hoy en día y lo que me llama la atención es eso, o sea, que no todos van a buscar salidas públicas.
Sí. Yo creo que, o sea, las diferentes fuentes de capital, ¿no? Que son, si lo simplificamos, deuda o equity, deuda o capital, y pueden ser ambas públicas o privadas, tienen sus trade-offs, ¿no? Tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por lo general, la salir a bolsa, tienes acceso a capital mucho más económico, ¿no? Mucho más barato y mucho más grande, y además logras esta capacidad de poder estar emitiendo acciones y emitiendo capital de manera recurrente en el tiempo. El trade-off, pues tienes costos regulatorios mucho más altos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, si haces un listado de bolsa en Estados Unidos, pues tienes un tema de compliance extremadamente costoso. Eso en otra vida previa, antes de ser restaurantero, me tocó trabajar en banca de inversión y ayudar a empresas a salir a bolsa. Y vi ese dolor que implica el tema regulatorio, ¿no? También se puede volver cortoplacista porque los inversionistas, el gran público en general, es muy impaciente. En general, no lee los estados de resultados a detalle y es mucho más emocional, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que tienen que llegar al quarter, ¿no? A las ventas y a las métricas que prometieron y al guidance que dieron. Y a pesar de haber crecido, si no llegaron a las metas que habían dicho, te castiga el mercado durísimo. Y sobre todo cuando quieres hacer cosas disruptivas o tienes una empresa compleja de entender, muchas veces el mercado es difícil que te dé la evaluación correcta, ¿no? Y eso le pasó a General Electric y a muchísimas empresas en el pasado que eran conglomerados difíciles de entender, que incluso después de estar listados en públicas, llegaban fondos a deslistarlas, a ser privadas un rato, a arreglar su modelo de negocio, a hacer cambios disruptivos estratégicos y después volver a listarse. Entonces creo que pues cada negocio tiene su ciclo y su momento y tiene sus beneficios. El fondeo privado, en general, el beneficio que tiene es que pues es más estratégico, lo que les hablaba al principio, ¿no? En donde un inversionista llega y te dice, bueno, además del dinero, te voy a ayudar a conseguir estos proveedores, te voy a traer estos expertos, te voy a traer varias cosas que pueden traer. Es una relación mucho más íntima, pero en general es más cara, ¿no? Entonces hay momentos dependiendo del ciclo de negocio, el timing del mercado. Hay veces que el mercado público todo mundo le está metiendo, ¿no? Ahorita lo que hablabas de las criptomonedas, todo mundo está hablando de criptomonedas y luego tiene ciclos en donde todo mundo se retrae. Entonces hay que el timing, en qué momento lo haces y cómo lo haces, depende de estas variables en general, ¿no? Entonces creo que puede haber empresas que valen muchísimo, depende de sus necesidades de efectivo y tienen una necesidad urgente. Pueden hacer algún tipo de estrategias de algunos inversionistas. Hay otras que como que los casos son muy, muy grandes, ¿no? No depende de si tienes una evaluación grande o no el que salgas a bolsa. Creo que esa no es la variable necesariamente de decisión.
Oye, Alejandro, a ver, una pregunta que creo que es más morbo que otra cosa. Creo que hay una idea generalizada que la pandemia, pues, para citar a cierto político mexicano, le cayó como anillo al dedo a las apps de delivery. Entonces, nada más así, números muy gruesos. O sea, seguramente tenían proyecciones a finales del 2019, cuando la pandemia todavía no existía. ¿Cómo se vieron afectadas esas proyecciones de final del 2019 a finales del 2020, ¿no? O sea, ¿se superaron por 2 veces, 3 veces, o simplemente no se superaron y simplemente fue un crecimiento orgánico como siempre? O sea, ¿cómo vino a ayudar la pandemia en términos financieros a las apps de delivery?
Sí, no, definitivamente la pandemia hizo que se beneficiaran los negocios que implicaban, pues, no tener venta al público, la venta de comercio electrónico se vio beneficiada, y eso es un hecho. Me pone incómodo a veces cuando dicen que cae como anillo al dedo, porque para nada es eso, ¿no? Nosotros es cómo agregamos valor al ecosistema y a la sociedad en general, y en un momento en donde, pues, estuvo muy crítico para muchos de los comercios adentro de Rappi. Muchos de ellos quebraron, más de 30% de los restaurantes en México, no necesariamente adentro de Rappi, sino los 30% de los restauranteros cerraron sus puertas, ¿no? Y esto tuvo implicaciones muy fuertes. Entonces, más bien, fue, pues, un momento donde decimos, oye, pues nosotros ahorita estamos posicionados para poder ahorita entregar y resolver un problema, que es que la gente no puede salir de casa, ¿no? O la gente está quedando sin trabajo, y cómo nosotros podemos dar ingresos flexibles y absorber parte de esta masa para que puedan hacer servicios adentro de Rappi, ¿no? Y definitivamente a nosotros nos ayudó a la adopción de usuarios, ¿no? Nos adelantó probablemente 2 o 3 años lo que traíamos en el plan de negocio. Fue un crecimiento sobre todo en ese marzo de 2020, donde de marzo a mayo en algunas de las verticales crecimos 300%, ¿no? La parte de supermercados, en donde la gente se dio cuenta que, pues, puede pedir a través de una app de domicilio en vez de irse a formar largas filas, perder mucho tiempo, y el costo es casi lo mismo o hasta más barato si incluyes el costo del transporte, o si llevas tu coche y pagas el estacionamiento, te sale más barato pedir tu súper. Entonces, especialmente supermercado fue una vertical que creció muchísimo en ese primer periodo, ¿no? Y también fue llegar a segmentos que nos estaba costando mucho trabajo comunicar nuestra propuesta de valor, ¿no? Tienes a lo mejor los millennials o los la gente que le gusta más la tecnología y que usa apps y que ya era fan de Rappi antes de la pandemia, pero luego tienes ese segmento de más de 40 años que a lo mejor no lleva mucho tiempo de su vida haciendo el supermercado y es como que le costaba trabajo entender esto. Y a la hora de tener estas las restricciones que había de movilidad, pues dije, mira, pues por aquí pido. Y una vez que se dan cuenta del valor, pues nos ayudó a adoptar que antes no llegas ni por influencers, ni por Facebook, ni por Google, ni por la televisión. O sea, nos estaba costando trabajo y creo que la pandemia vino a acelerar eso. Del lado de los comercios que están adentro de Rappi también, ¿no? Antes de la pandemia ya había muchos adentro de Rappi, pero este año hemos incluido ya más de... fueron alrededor de 60,000 comercios adicionales. Ahorita estamos llegando a más de 100,000 comercios adentro de la aplicación solo en México. Y esa adopción fue porque algunos restaurantes decían, yo no entrego a domicilio. Yo genero una experiencia adentro de mi restaurante. Y con esto experimentaron y vieron, este es otro canal. O decían, mi comida no viaja bien. Y rompieron ese paradigma. Y dijeron, claro que sí. Si la empaco bien y tenemos lo que te decía, desde lugares de altísima cocina, en donde se vieron muy creativos en cómo te mandan el empaque, cómo te cuentan esa historia para que tú en tu casa termines a veces el platillo y lo vuelvas a calentar o vuelvas a poner las tostadas de atún y las haces tú.
Ahorita que comentas, que, o sea, se me viene a la mente un caso, pero no me acuerdo del nombre de alguien que le hubiera salido mucho más barato pedir su comida de alta cocina del Hunan que ir al restaurante, ¿no? Digo, por ahí creo que se va a ir a la cárcel o algo así.
No, pero sí, entonces, digo, más allá de eso, en la pandemia hubo muchos comercios, o sea, que se animaron a probar el desarrollar su canal de delivery, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia fue un catalizador de cosas que ya venían pasando. Ya los centros comerciales estaban moviendo un lugar mucho más de experiencia que un lugar de donde tengas bodegas larguísimas de ropa y ropa y ropa pagando renta carísima. O sea, ya se estaba volviendo un lugar de experiencia. Ya los canales de servicio a domicilio venían desarrollándose, pero esto vino a poner un acelerador muy fuerte a estas cosas, ¿no?
Entonces, digo, resumiendo, podríamos decir que la pandemia, digo, obviamente está el tema, ¿no? El chiste político, pero vino a acelerar 2-3 años el plan de negocio, por lo menos de Rappi, digo, no, sin sí. Hablar de las demás, porque pues obviamente no conoces los números, pero por lo menos de Rappi vino a acelerar 2-3 años el modelo de negocio.
Sí, definitivamente. Hubo cosas que se lanzaron mucho antes, debido a lo que estábamos viviendo, ¿no?
Okay. Oye, a ver, Alex, se nos está acabando un poco el tiempo. Nada más, digo, no sé si Walter tenga alguna otra pregunta. O sea, yo me gustaría hacer una última pregunta y es, ¿qué sigue? O sea, ¿qué podemos esperar para una app de delivery en los próximos años? ¿Qué oferta de valor? Digo, ya nos contaste todo lo que están haciendo, pero hacia adelante, ¿qué podemos esperar?
Y yo agrego otra pregunta complementaria a la de Luis, ¿compramos el IPO?
Entonces, bueno, de respecto al IPO yo no puedo hablar nada. No, claro. Respecto a la empresa, creo que hemos sido muy claros. Por ahora no estamos buscando el IPO. Quizá algunos ejecutivos hicieron algunas declaraciones, pero nosotros como empresa, lo que les platicaba, ¿no? Dependiendo del timing del mercado, de cuando sea correcto y en su momento lo estaremos analizando, ¿no? ¿Qué sigue para Rappi? Hoy en día ya operamos en México en 51 ciudades, ¿no? Nuestro plan para el 2022 es seguir expandiendo en número de ciudades muy, muy fuerte. Vamos a llegar a más ciudades, vamos a tener más cobertura en ciudades actuales, que eso a veces no se ve tanto como una nueva ciudad, pero una cosa es que operes en un radio así y otra cosa es que ya expandas, ¿no? Ciudad de México es enorme, todavía zona que nos falta de ir a cubrir y poder llevar a que Rappi sea Rappi en cada una de esas zonas del país. Viene a nivel también de verticales, pues mucho de las apuestas. Tenemos Turbo, no sé si lo conocen, pero es una cosa bien innovadora. Puede recibir productos de conveniencia premium en menos de 10 minutos. Realmente una experiencia mágica. Ya abrimos más de 84 puntos en donde a través de alianzas comerciales podemos entregar productos que te decía de conveniencia, desde comida para perro, tenemos la parte de cervezas, tenemos frutas y verduras, tenemos el eslogan es, estás preparando la pasta y se te olvidó el parmesano, te lo llevamos antes de que termines de cocinar la pasta. Y realmente es algo que está siendo disruptivo en varios lugares del mundo y lo queríamos poner aquí en México, ¿no? Entonces vamos a seguir expandiendo Turbo. La parte de RappiBank, hemos sido el segundo hasta ahorita, falta que termine el año, pero el segundo colocador más grande de tarjetas de crédito en el país, ¿no? Y eso que arrancamos tarde en el año, el lanzamiento fue alrededor de marzo. Entonces, creo que ahí queremos construir nuestra visión, es la tarjeta del futuro. Creemos que hoy en día algunos bancos pues dan un servicio que es muy inferior a lo que podría ser, ¿no? Te hacen hacer filas, tienes que ir al banco, firmas un contrato con letra chiquita que nadie lee y que no hace sentido toda esa experiencia de usuario. Entonces queremos crear esta tarjeta del futuro en donde te da dinero de regreso. Literal, nosotros cuando consumes adentro de los comercios de Rappi con la tarjeta de Rappi, te damos 3% de cashback. Si llegas a comprar vuelos, depende de los diferentes meses, pero ahorita tenemos incluso una en donde es 8% de cashback a la hora de comprar un vuelo con la tarjeta de RappiBank, y es devolverle al usuario mucho del valor de lo que estamos tratando de crear, ¿no? Entonces, esas dos cosas van a venir fuerte durante todo el 2022, además de esta expansión geográfica que les contaba.
Walter, no sé si tengas algo que agregar. Yo la verdad es que me quedo contento con la plática. Aprendí bastante del tema de apps y de bueno, particularmente del nicho de delivery. No sé si tú tengas algo más, Walter.
No, creo que pues igual aprendí muchísimo del negocio de delivery. Me llaman la atención algunos puntos que comentaste, Alejandro. O sea, pues que esto sí va a ser un mercado de dominancia de 3 o 4 jugadores, que pues parece que ustedes van por un muy buen camino. Y pues bueno, o sea, todo esto que platicamos, pues que son economías de redes, que se está produciendo muchísima big data atrás de estas aplicaciones y de estos modelos de negocio. O sea, me quedó más claro el ecosistema, o sea, a qué se refieren cuando dicen ecosistema. O sea, que no nada más es el cliente final, no nada más son los usuarios de la aplicación, sino que es el cliente, los repartidores, los restauranteros, o bueno, en su caso ya no los restauranteros, las farmacias, supermercados, etcétera, ¿no? Creo que por ahí un amigo hasta compró un iPhone o algo así en Rappi. Y pues nada, mil gracias por haber platicado con nosotros, súper interesante, y pues nada.
No, muchas gracias a ustedes, Luis, Walter, por muy buenas preguntas, por todo lo que hacen, y aquí estamos a la orden para lo que necesiten.
Perfecto, mil gracias, Alex, y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.